o este país va a seguir siendo bueno, muy muy complejo para vivir sanamente. Las 12 en punto en la República Argentina, momento de noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es exactamente la hora 12. El cielo está despejado, la temperatura es de 16 grados y la humedad 52%. Aseguran que en la provincia la irregularidad con los créditos es mucho más compleja y sobre todo en jóvenes. Así lo afirmó en diálogo con Radio Provincia Alejandro Formento, director del Banco Provincia. El funcionario sostuvo que en el marco del incremento de la mora en las familias, 9 de cada 10 jóvenes que toman crédito no tienen ingresos formales.
Tenemos 20 meses seguidos de crecimiento de la irregularidad. De hecho, esta semana el Banco Central informó ya los datos del mes de julio y vuelven a ratificar la tendencia al incremento del problema de las familias para pagar. Cada 100 créditos que se dan las familias, 13 no pueden pagarlo. Hay dos o tres datos importantes. El primero es que en la provincia de Buenos Aires este fenómeno es un poco más complejo. La irregularidad está en torno a 20 puntos. Y el otro dato es el fenómeno en los jóvenes, de 18 a 21. Un año, pibes que todavía ni siquiera consideran un trabajo formal, ya están en la central de deudores del Banco Central. 9 de cada 10 pibes que tomaron crédito no tienen trabajo.
Desde la Armada afirmaron que la base naval de Punta Indio seguirá abierta, pero será reconvertida. La fuerza mantendrá presencia militar y civil, aunque transferirá medios y personal a la base Espora en Bahía Blanca. Así lo confirmó el jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, durante una reunión en el edificio Libertad con autoridades de Punta Indio. De esta manera, la hasta ahora base naval aeronaval pasará a convertirse en una estación aeronaval. Rige una alerta amarilla por lluvias para una parte del territorio bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante este sábado podrían registrarse precipitaciones en distintos sectores del sudoeste y oeste de la provincia. El área se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Además, podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros. La fiesta provincial del inmigrante en Berisso comenzará el 4 de septiembre. La edición número 49 de la celebración se extenderá hasta octubre. El cronograma incluye actividades religiosas, la tradicional posta del inmigrante, el desembarco, el concurso de sabores de Berisso, festivales de colectividades, propuestas gastronómicas, espectáculos culturales y las elecciones de los representantes culturales. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este sábado, sol y ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 17 grados. En La Plata, cuando pasaron 3 minutos de las 12, el cielo está despejado, la temperatura ya es de 16 grados y la humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11.
AM1270, Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148, los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchás en otro lado.
Lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
Hey, si sos de sacar cuentas, suma mejor precio más mejor financiación más Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consulta. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Hilda Fest 2026 en La Plata. La Hilda que conoces de las redes vuelve en vivo y sobre el escenario. Carla Laneri presenta Hilda Fest 2026. Una noche de humor, música en vivo, sorteos y muchas sorpresas para festejar a pura risa. Hilda Fest 2026, domingo 13 de septiembre en el Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta en Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
El tiempo que le damos a la amistad.
Los afectos.
Las convicciones.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y un territorio. Donde todo eso se cruza.
que estábamos escuchando, los británicos de Cooks, buena banda, Cooks, un sonido totalmente diferente para el indie británico, completamente diferente. Ahí hay una cosa muy, muy de mixtura con la sonoridad latina. Are You Ready era lo que sonaba, eran los Cooks aquí en Hay Un Lugar.
Tu provincia, de par en par.
Continuamos aquí en Hay Un Lugar, 11 minutos pasaron desde el mediodía. Están jugando las Leonas, che, en este momento están disputando la final del Campeonato del Mundo de Hockey Femenino.
Sí.
Frente al clásico rival de las Leonas, que es Países Bajos, la selección de las jugadoras holandesas. Hay un córner corto para Argentina en este momento, ¿no? Sí. No veo nada, yo soñé, tenés que relatarlo vos. No. Estoy semi dado vuelta en el mejor de los sentidos.
En el mejor de los sentidos.
Después
de
las 10 de la noche podemos hablar de usted, lo que ustedes quieran.
De otros sentidos.
Pero en este momento estoy dado vuelta en términos físicos. Ahí aquí va. En el estudio.
Ataca Argentina. Sí, sí, señor.
Hay córner corto, pero lamentablemente me parece que la pelota se fue por arriba del travesaño.
Pero no. Bueno,
está perdiendo 1-0.
Y un córner corto fue lo que le permitió la ventaja, vamos a decir, parcial. ¿Sí? Están jugando el tercer cuarto.
Claro.
Queda poco y está ganando la naranja mecánica Gaby Morini por 1-0.
Bien. Bueno, vamos a meternos a analizar la situación de los pibes. Siguen siendo los únicos privilegiados los pibes. Cuando uno ve las estadísticas pareciera que no, que esto está muy, muy lejos. En un programa en el que venimos hablando de la desigualdad como estándar, guarda con eso, ¿no? Cuando la desigualdad se pone como el parámetro de base, es imposible que no se crezca desigualmente.
Uh-huh. No, cuando se naturaliza,
claro,
además, ¿no?
Hoy pareciera que el estándar... después hablame de mérito, pero primero genera condiciones de equiparación...
En el arranque.
Desde el arranque, claro. Bueno, ¿la humanidad qué desarrolló para eso? ¿Qué desarrolló para eso? Primero, entender a la educación como un elemento de equiparación en el arranque. Por eso el desarrollo durante todo el siglo XIX de los esquemas educativos en primera infancia en todo el mundo. En la Argentina podemos dar cuenta con ampulosidad de ello. Y luego los esquemas de contención, de previsión básica. Garantizar alimentación, garantizar salud. Hoy por hoy, en la Argentina, lamentablemente convivimos con una desigualdad profunda. En el último informe que hizo la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que se publicó hace muy poquitos días, se da cuenta que crecer en la Argentina, a pesar de muchos esfuerzos realizados en la última década, se siguen dando marcadas brechas territoriales. Y hay desigualdades muy, muy, muy profundas. Está del otro lado de la línea Alejandra Beccaria, es socióloga y es oficial de monitoreo de UNICEF Argentina. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Gabriel Morini es mi nombre, estoy junto a Sonia Negrín. Estamos en Hay Un Lugar, programa que sale todos los sábados aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que pudieron evaluar en torno a este informe que publicaron hace muy, muy poquito desde UNICEF.
Bueno, un poco lo que vos comentabas, lo que queríamos analizar con el informe a través de la creación de un índice provincial de la niñez, era poder dar cuenta de esto que vos comentabas, ¿no? ¿Qué significa para una chica o para un chico nacer en distintos lugares, ¿sí? Y cuáles son esas diferencias que a veces condicionan, ¿sí?, el lugar de nacimiento de una persona, ¿no? Entonces, también el índice lo que nos permite es analizar estas condiciones de la niñez y la adolescencia desde una mirada multidimensional, ¿no? No estamos mirando un solo indicador. A veces solemos analizar la situación de las chicas y los chicos tomando en cuenta la pobreza por un lado, la asistencia escolar por el otro, el acceso a la salud por el otro. Y lo que hacemos acá es combinar y mirar de manera conjunta distintas dimensiones que afectan a la vida de la niñez y la adolescencia. Y este índice nos permite esta mirada conjunta y después también poder ver, bueno, a ver, lo que pasa en una provincia a veces no es lo mismo que lo que pasa en otra provincia. Pueden tener valores, entre comillas, de indicadores similares, pero tener desafíos bien distintos. Entonces lo que vemos es que, como vos comentabas, existen muchas desigualdades, existen muchos déficits. También identificamos situaciones que muestran progresos, que muestran que la presencia de políticas públicas puede hacer que la situación de la niñez cambie, porque también lo que vemos es que a lo largo de los años, este es un índice que analiza la situación entre 2016 y 2025, muchas provincias lograron mejoras [S2] Ajá. [S1] En distintas situaciones. Entonces, también crecer de una manera más protegida es posible, ¿no? También no solamente ver los desafíos, sino ver también aquellas áreas donde se identificaron progresos. Y lo que queremos hacer con este índice es, a partir de ahora, seguir monitoreándolo anualmente, ¿no? Esto es como una especie de punto de partida que nos va a permitir monitorear la situación de la niñez y la adolescencia con estos indicadores también de acá para adelante.
Vamos a detenernos un segundo en lo que se ha hecho bien, en estos 9 años que ustedes toman en la muestra. ¿Cuáles fueron esas políticas públicas que se desarrollaron en determinadas provincias que generaron mejores condiciones de crecimiento para los pibes?
Mira, es re interesante la pregunta, porque no hay una política, ¿no? No hay una sola política o una sola decisión que pueda cambiar de un día para el otro las condiciones de vida. Pero lo que vemos es que, por ejemplo, un poco para responder, doy un poco de contexto del índice. El índice se compone de 4 dimensiones, ¿no? La dimensión de las condiciones materiales, la dimensión de la educación, la dimensión de la salud y la dimensión de la violencia, medida solamente, porque no teníamos otro indicador, a través del embarazo de niñas menores de 15 años, que sabemos que son resultado de situaciones de violencia. Vemos que en los últimos años, entre 2016 y 2025, la dimensión de condiciones materiales, sí, todo lo que tenga que ver con ingresos, pobreza estructural, pobreza monetaria extrema, muestra una mejora. Y acá, por ejemplo, son muy importantes las políticas de ingresos, ¿no? Políticas como la asignación universal por hijo, que tienen un impacto muy fuerte en estas situaciones. También políticas de infraestructura, que en algunos casos a lo largo de todos estos años también lograron mejorar condiciones de los chicos. También este indicador de embarazo de niñas menores de 15 años también mostró una mejora. Y después los otros 2 indicadores de educación y salud muestran mayores desafíos, aunque al interior de ellos a veces podemos identificar, por ejemplo, si bien la vacunación en muchos casos es un desafío en muchas provincias, en otras vemos que resultado de políticas asociadas a campañas, políticas asociadas a la disponibilidad de vacunas en todos los territorios provinciales, favorecen que crezca la tasa de vacunación, ¿no? Entonces, uh-huh, la política de fortalecimiento de los servicios.
Disculpame que te interrumpa, sí, pero esto de la vacunación, ¿esto se sostiene en los últimos 2 años?
Mira, desde la pandemia la vacunación viene, muestra como una tendencia descendente, y en el último año de 2025-2024 varias provincias muestran que se empiezan a recuperar. No se alcanzan los valores anteriores de prepandemia, pero en muchas provincias muestran una tendencia hacia la recuperación. Uh-huh.
¿Qué pasa con la recepción de esa evaluación? ¿Qué quiero decir con esto? No hay políticas públicas que realicen este trabajo que UNICEF realiza. ¿Habrá alguna provincia? No hay un plan nacional que busque generar una estadística de estas características, midiendo estas cuatro dimensiones tan precisamente como recién nos acabas de contar: el acceso a la salud, las condiciones materiales, la educación, las situaciones de violencia. Si esto existe a través de UNICEF, uno lo que piensa es que, bueno, una sana política gubernamental de ejercicio de la administración del Estado, es decir, bueno, a ver, no sé, Salta, a ver, contame qué está pasando en mi provincia, a ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Ocurre eso? ¿No ocurre? ¿Es muy reciente para poder juzgarlo? Porque la presentación del informe también es muy reciente.
Sí, bueno, la presentación del informe fue el jueves, ¿no? O sea, claro, que como vos decís, nosotros tenemos diálogo con gran parte de las provincias, con autoridades nacionales, ponemos a disposición toda esta información, y la idea es justamente, esto como vos bien dijiste, es muy reciente y estamos empezando a presentarlo y hacer presentaciones y circular esto en las distintas áreas de las distintas provincias. Porque algo interesante del índice es que nos permite ver, bueno, a ver, vos, provincia X, que tenés este valor, bueno, pero te fue bastante, presentaste bastantes desafíos en educación, pero no en todo. Por ejemplo, tenés problemas en la calidad educativa, pero la terminalidad educativa vemos que te fue bien porque hiciste una política X. Digo, estoy dando ejemplos sin ninguna provincia concreta. Entonces, la idea es que también esto pueda ser una herramienta que oriente políticas públicas, como vos decías, ¿no? Basadas en evidencia. Que esta información no es sola, nuestra idea no es hacer un ranking de provincias para ver quién es mejor y quién es peor, porque no, ese no es el análisis de los datos, sino ver la foto, pero también la película. Uh-huh. Bueno, a ver, vos estás en esta posición, pero hace 3 años estabas en una posición más baja, entonces, a ver, ¿qué hiciste para poder crecer? Bueno, sostenelo, porque tampoco hay que abandonar las políticas, entonces uh-huh, hay que sostener políticas y hay que también reorientar políticas, ¿no? A ver, bueno, está bien, buenísimo, crecí en esto, pero estoy teniendo un problema con los chicos que nacen con bajo peso al nacer. Claro. Digo, estoy poniendo de vuelta ejemplos para decir, el índice, la idea es que sea no un número para en sí mismo, sino un monitoreo de la situación de chicas y chicos que oriente la política pública, una herramienta.
Alejandra, ¿cómo estamos en la provincia de Buenos Aires? A ver, ¿algún dato que nos puedas acercar?
Bueno, mira, la provincia de Buenos Aires está muy, muy cercana al promedio nacional, está número 15 en el índice, pero como yo les decía, presenta situaciones heterogéneas, ¿no? Uh-huh. La provincia de Buenos Aires tiene buenos resultados en lo que tiene que ver con las condiciones materiales, ¿no? Esta dimensión que tiene que ver con la pobreza extrema, los ingresos de los hogares y la pobreza estructural. Muestra a lo largo de los años muestra un crecimiento positivo, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con estas políticas de ingresos que yo te mencionaba. Después también tiene un desempeño positivo en términos de esta dimensión de violencia que yo mencionaba, que se mide a través del embarazo de chicas menores de 15 años, pero muestra desafíos más fuertes en salud, sobre todo, ¿no? Y también un poquito en educación, porque muestra una tendencia descendente. Uh-huh. Si nos metemos en salud, digo, para hacer alguna, digo, decir no solamente salud, el mayor desafío tiene que ver, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con el monitoreo de esta vacuna que tomamos como una vacuna trazadora, que es la triple bacteriana, uh-huh, que muestra una tendencia descendente a lo largo de los últimos años, ¿no? Un poco acompañando la tendencia general, no es algo que le pase solo a la provincia de Buenos Aires, pero cae un poquito más que lo que cae el total del país, digamos, uh-huh, ¿no?
Ahí ustedes hicieron un laburo, sí, diferenciado con urbano interior, te pregunto por qué. Porque es ecléctica,
en este caso,
¿viste?
No. No, en este caso estamos haciendo un análisis que nos muestra cada provincia. Es buena tu pregunta, porque también sabemos que existen desafíos al interior de las provincias. Por ejemplo, ¿no? Con el caso de la vacunación es interesante, porque muchas veces las principales ciudades suelen tener tasas un poco más elevadas porque es más fácil llegar al vacunatorio, si claro. se quiere, ¿no? O hay más disponibilidad. Digo, esto pasa con otros indicadores. Entonces, hay veces que el promedio de la provincia también es interesante, es una herramienta para que cada provincia también identifique qué es lo que pasa en su interior, ¿no? Pero una situación que la provincia de Buenos Aires muestra una tendencia que es bastante más alta que la del promedio nacional son los niños con bajo peso al nacer, que presenta valores más elevados que en el total del país. ¿No? Uh-huh. Eso también tiene que ver con la atención primaria, con las uh-huh. con los controles prenatales. Entonces, en ese sentido, la provincia, si bien en el promedio de salud muestra una tendencia descendente, presenta desafíos en vacunación, la mortalidad infantil se mantiene estable, pero no se logra reducir. En el caso del bajo peso, si bien sigue siendo un desafío, aparece en una situación mejor que el total del país, digamos.
Uh-huh. No sé si existe la posibilidad de compararnos estadísticamente, una vez obtenido estos resultados, provincia por provincia, compararnos en esos cuatro rubros, en esas cuatro dimensiones que ustedes van recogiendo con otros países de la región. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Chile?
Sí, no sé si la palabra es, comparar este índice habría que replicarlo para otro país porque es un índice que fue como elaborado en el marco de un trabajo de UNICEF Argentina, habría que ver la disponibilidad de datos, pero siempre es interesante conocer experiencias internacionales porque lo que nos permite también a veces es conocer buenas prácticas, bueno, a ver qué se hizo en otro país que permitió que la vacunación se fortalezca, que la calidad educativa mejore. Entonces, las comparaciones internacionales siempre tienen ese potencial, ¿no? de conocer buenas prácticas, experiencias que fueron exitosas. Lo mismo al interior de nuestro país. La idea no es que las provincias se comparen, ¿no? Ay, yo estoy más alta que vos, sino es justamente... Claro. Como decía antes, reorientar políticas y también conocer políticas, porque si yo veo que la provincia de al lado, che, estabas re mal en esto, y bueno, a ver qué se hizo,
¿qué hiciste?
Cómo
claro,
se reorientó,
claro.
Y hay veces también que tiene que ver con factores de largo plazo, insistimos en que no es que, ay bueno, yo me di cuenta que tengo un problema en esta dimensión, mañana lo mejoro, porque son desafíos de mediano y largo plazo, uh-huh. pero lo que vemos es que sí es posible cambiar realidades, a partir de conocerlas y a partir de orientar políticas en esas direcciones, con esfuerzos, con limitaciones, porque digo, por supuesto que después la realidad a veces es más compleja, pero sabemos que los datos, digamos, los desempeños no son estáticos, ¿no? Y por eso también conocer experiencias de distintas provincias nos permite conocer posibilidades de acción, digamos.
Claramente. Alejandra, te agradecemos muchísimo.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Y felicitaciones por ese informe.
Gracias a ustedes, porque la idea es que esto sea una herramienta.
Exactamente.
La idea no es que esto es la foto del ranking de provincias, sino
claro.
Que sea una herramienta que permita tomar decisiones que mejoren las condiciones de vida de las chicas y los chicos.
Ojalá se utilice esa herramienta. Gracias, Alejandra. Gracias. Hasta luego.
A vos.
Hablamos. Chao, con Alejandra Beccaria, es socióloga, es oficial de monitoreo de UNICEF Argentina. UNICEF es la agencia Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia. Realizaron un informe muy, muy pormenorizado, con información recabada en los últimos 9 años, desde 2016 hasta el 2025, en todas las provincias argentinas, analizando fundamentalmente las condiciones de desarrollo en 4 esferas, en salud, respecto a la exposición a la violencia, respecto a la educación y respecto a las condiciones materiales. Hay algunas cosas en las que la Argentina, algunas provincias demuestran perfiles evolutivos, por decirlo, y hay algunas en las que se demuestra algún fracaso, uh-huh. si se quiere. Ojalá que esa herramienta estadística fenomenal, Bueno, se utilice para mejorar aquello que hay que mejorar, ¿no?
Para eso sirve la investigación en ciencias sociales, ¿viste?
Mirá vos.
¿No? Por ejemplo.
Mirá vos.
Para estas cosas.
Pasaron 30 minutos de las 12. Acaban de empatar las Leonas, así que estamos en el último cuarto, ¿no?
Ah, sí.
Estamos en el último cuarto. Habrá seguramente alargue en un ratito. La platense Majo Granato fue el... ¿Va a penales? ¿No hay alargue? ¡Pela pucha! No hay alargue, hay penales. En un ratito nada más. Te lo vamos a estar contando aquí en Provincia.
No, seguimos, pero una remontada
sí.
Casi milagrosa.
Sí, 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 sí.
Vamos.
Ahí hacia el final.
Vamos.
Me hace acordar algún partido del Mundial. Bien, bienvenido sea. 30 pasaron de las 12, seguimos. Todavía nos queda un rato en Hay un Lugar.
Hay un Lugar.
Hay un Lugar.
La pausa del sábado para desarmar la realidad.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Bessi.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En Provincia.
Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco, para entender un poco más.
Tiempo compartido, un lugar para charlar,
sin verdades absolutas
y comprender mejor lo que pasa.
En Provincia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza.
Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
El plan de la mariposa en La Plata.
Por entradas agotadas, nueva función, 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
Este viernes a domingo, aprovechá. Harina de trigo para pizza Morixe por un kilogramo, 1.249 pesos. Azúcar Dominó por un kilogramo, 1.149 pesos. Suavizante para ropa Downy por 350 mililitros, 3.599 pesos. Vigencia el 28 al 30 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
En una idea.
En un abrazo.
En una postura ante la vida.
Buscamos nuestro lugar en el mundo de muchas maneras.
De muchas maneras. Hay un lugar.
Hay un lugar.
En Provincia.
No.
al Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado haciendo a bailar que no hay infierno.
Para saber de qué estamos hechos, Carlos Iapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En Hay un Lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo, ¿viste?
Queridísimo Carlos Iapina, ¿cómo le va? Buen sábado, ¿cómo anda usted?
Buen sábado, Gabriel y Sonia. Un sábado con sol, por suerte.
Hermoso.
Un
sábado con sol, exactamente. Con sol y con goles, Carlos. Estamos viendo la definición del Campeonato Mundial de Hockey Femenino, que se está jugando en Holanda, y que el seleccionado argentino juega contra Holanda. Países Bajos, se debe decir. En este momento están Argentina ganando 1-0 con dos penales errados por parte de las jugadoras holandesas. No quiero decir
nada.
No voy a decir nada más
nada,
que
más que eso.
Más que eso. Pero bueno, con posibilidad de aventajarlos y mucho en esta definición. Esa rara definición por penales que tiene el hockey. Lo que estamos acostumbrados a ver un penal que es un disparo desde los 11 metros.
No, acá te la pelea.
Acá hay que ir jugando, exactamente, y tenés que tratar de esquivar a la arquera. Bien, Carlos, ¿por dónde vamos hoy?
Y hoy vamos por algo, unas historias que son a veces un poco olvidadas en la historia de la provincia, porque como es el periodo colonial, que también está un poquito olvidado también, vamos por el tema de las reducciones indígenas en la provincia de Buenos Aires, en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Misiones y reducciones indígenas en una estrategia de la corona en conjunto con la Iglesia Católica.
Ajá.
La idea era doble: por un lado, evangelizar, o sea, cambiarle la cabeza a los pueblos originarios.
Cambiarle el credo, ¿no? Porque
claro.
Una cosa es la incorporación cultural, no sé. Cambiar la dieta, ¿no? Empezar a incorporar otros alimentos, ¿no? Cambiar algunas costumbres, incorporar determinado mobiliario. Bueno, mire,
cambiar condiciones de hábitat,
claro,
por ejemplo.
Dormimos en una cama que nos permite despegar nuestro cuerpo del piso y eso aporta. Pero cambiar lo que crees.
Toda su cosmogonía.
Es cambiar la cosmogonía,
claro.
es cambiar el principal atributo de identidad, ¿no?
Sí, claramente, y eso era una estrategia, por un lado, digamos, de buena fe de los sacerdotes misioneros, y al mismo tiempo se transformó en una herramienta de dominación política territorial, porque claro, cambiar la cosmovisión, como bien decía Sonia, no cambiar la cosmovisión generó en toda América Latina, y en particular aquí en la provincia, generó una suerte de desgano existencial muy fuerte, que está estudiado, ¿no? Desgano con respecto a la pérdida del horizonte cosmogónico. Los dioses.
Bueno, la razón de vida, lo que ha determinado mi vida y a quien yo me encomiendo, nada más y nada menos, ¿no?
Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, y en eso hubo en nuestra provincia, son muy conocidas las misiones jesuíticas, y enormes, ¿no? Aquí en la provincia hubo reducciones indígenas que incluso dieron lugar a algunos pueblos y hoy ciudades de la provincia. Hay dos casos específicos que son distintos, pero que ejemplifican esto. En Varadero se estableció una primera reducción indígena ya por 1661, que estaba en manos de los sacerdotes jesuitas. Y donde vi esa reducción porque se incorporaba a los indígenas a un nuevo modo de habitar el territorio, ¿no? Dentro de un espacio delimitado, en este caso era la etnia guaraní de la región, de la zona del delta de la provincia, y entonces se buscaba que permanecieran dentro de un territorio cerrado, dentro de la reducción. Y allí los indígenas cumplían determinadas tareas en la famosa MITA, ¿no? O sea, tareas entre voluntarias y obligatorias, a cambio de recibir la evangelización y a cambio de ir obligándolos a tomar las pautas económicas y los modos de vida de los españoles, ¿no? Uh-huh. Además de ser ser los que hacían todas las tareas más pesadas. Bueno, en el caso de Varadero, dio lugar a Varadero, digamos, esa reducción ya para el siglo XVII, XVIII, se va a transformar en un pueblo, como se llamaban, de pueblo de indios a pueblo español, uh-huh. y dio lugar a esa ciudad. Y el otro caso interesante para conocer la historia de la provincia es el de los Quilmes y la ciudad de Quilmes. En el caso de Quilmes, los Quilmes...
Es muy loco, porque estamos hablando del noroeste de la provincia de Tucumán, casi ahí en lo que hoy por hoy consideramos la frontera con el sudoeste de la provincia de Salta, si mal no recuerdo, muy muy cerca de Cafayate.
Sí, ahí, Cafayate, claro, y Cafí del Valle.
Ahí esa es la región que ocupaba ese pueblo. Y estamos hablando de un páramo a 35 kilómetros de el río del centro de la ciudad de Buenos Aires. Es increíble.
Sí, sí, estamos hablando de un pueblo que resistió más de 130 años la conquista española a mano armada, allí en el Cafayate y Tafí del Valle, en la zona, bien vos señalaste, entre Tucumán y Salta, y al ser derrotado finalmente, después de 130 años de lucha, el castigo fue abandonar sus territorios. Fueron obligados 200 familias, 1.500 indígenas, obligados a caminar
una larguísima marcha, claro,
desde Tucumán y Salta hasta los bañados de Quilmes, que hoy se llaman de Quilmes por esa etnia, ¿no? Uh-huh. En este caso la reducción de Quilmes estaba en manos de la corona. Como era una reducción de castigo y una reducción de indios que se habían sublevado contra el poder colonial, no estaba en manos de una congregación, que en general eran más benignas, sino en manos directamente de la corona. Uh-huh. Y la verdad que fue un desastre humanitario, por supuesto. La mayoría no sobrevivió ni al viaje a pie, ni a las características que tenía el territorio de Quilmes, que no tenía nada que ver con el hábitat original de los uh-huh. de los propios indígenas.
Carlos, ¿hay algún número aproximado de qué cantidad de personas fueron trasladadas?
Sí, se calcula de 250 familias, que son algo así como 2.500 personas, de las cuales a un siglo quedaban 200.
De un exterminio.
Porque, claro, se enfermaron muchísimas, había muchos problemas de enfermedades en la zona de ese bañado, muchos problemas de alimentación, porque la dieta era distinta, la caza era distinta. Estos y los indios Quilmes tenían un desarrollo civilizatorio muy importante, tenían casas de piedra en su lugar de origen, ¿no? Casas de piedra, cultivaban en escalón, cultivaban en terrazas como los incas, claro. Tenían corrales con criaban ganado, llamas y alpacas, o sea, era una cultura muy desarrollada, y fueron obligados a estar con el barro hasta las rodillas, sin poder criar ganado, y además obligados a hacer las tareas más pesadas de la región. Cada español podía solicitar a la reducción, en este caso en Quilmes, de los Quilmes, solicitar indígenas para que trabajaran en sus casas y en sus suertes de estancia. Uh-huh. ¿No?
Carlos,
o sea, todo un proceso realmente muy destructivo, pero que se llevó a cabo en la colonia, y recién en 1812, el segundo triunvirato, la declaró a los indígenas libres, y el fin de esa reducción, ¿no? Uh-huh. Lo cual generó otro problema, que ya era, ya, digamos, ser libres también tenía, por supuesto que era deseable al lado del modo anterior, pero ser libres también implicaba quedar desamparados del todo, ¿no?
Claro. Me pregunto, en marco de la estratificación de la masacre, la cantidad de etnias que estaban distribuidas en lo que hoy por hoy consideramos el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Sí, bueno, en el caso de Varadero, la etnia tupí-guaraní, en el caso de los Quilmes, los propios Quilmes y caloínos del norte, en el caso de la reducción de la Sierra Lamental y Tandilia, que uh-huh. luego se va a trasladar a la Sierra de los Padres, allí cerca de Mar del Plata, eran los pueblos querandíes, en la zona del Tuyú, luego llegarán los Pampas desde el sur, los Tehuelches, que habitaban la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Sí, había una diversidad muy relevante de distintas etnias, de las cuales obviamente quedan vestigios. En algunos lugares de la provincia quedan poblaciones, pero son venidas después de la invasión española, ¿no? Claro. Sobre todo en el siglo XVIII, el siglo XVIII y siglo XIX. Uh-huh. Pero había una diversidad que, por supuesto, el impacto de la conquista redujo notablemente, no eliminó, pero redujo notablemente.
¿A qué le atribuís que, a diferencia de lo que pasa en otras provincias argentinas, esas comunidades no tienen una presencia tan activa como sí tienen tanto en el noroeste como en el noreste argentino, como en la Patagonia incluso? ¿Por qué no hay una reserva pampa o una reserva querandí en determinados territorios, en la Tandilia, por ejemplo, en la zona de Tandil, en la zona de Sierra de la Ventana? ¿Por qué no?
Básicamente, no es que no haya nada, pero son pequeñas comunidades. Por ejemplo, Lobos tiene una comunidad mapuche, uh-huh. hay comunidades toba provenientes de, sobre todo en el conurbano, provenientes del Chaco. Lo que ocurre es que demográficamente, al menos una de las razones, ¿no?, es que demográficamente han quedado muy en minoría en lugares del litoral inmigratorio europeo, como Buenos Aires o Rosario, el sur de Santa Fe, y entonces pareciera como que no están. En realidad, bueno, también las etnias guaraníes están presentes en el delta hoy, ¿no?, y en todo el circuito Paraná-Uruguay, uh-huh. pero yo quizás no sea tanto la ausencia, sino la construcción de una perspectiva de una provincia blanca.
Sí, ¿no?, y la enajenación completa de todo el territorio también, ¿no?
Claro, ¿no?
Que por lo menos no pasó hasta bien entrado el siglo XX en la Patagonia, e incluso en algunas de las provincias del norte había enormes porciones territoriales que eran entendidas como territorios fiscales, pero que estaban ocupadas en la provincia de Buenos Aires. Ese suelo productivo se lo repartieron inmediatamente, ¿no?
Tal cual, y además con varias expediciones militares, ¿no? Claro. No nos olvidemos que casi todos los gobiernos de la provincia durante el siglo XIX hizo expedición Martín Rodríguez, hizo una expedición Juan Manuel de Rosas, uh-huh. y luego vino la del exterminio final, que fue la de Roca, o sea, uh-huh. tres expediciones punitivas en 70 años, ¿no?
Claro.
Bien.
Y eso también generó la desestructuración de las comunidades preexistentes.
Claro. Carlos, me quedé pensando en los jesuitas de Varadero. Cuando la corona española expulsa a los jesuitas con las reformas borbónicas, los expulsa de toda América Latina, ¿qué queda? ¿Quedó algo? ¿Hay algún vestigio, alguna construcción? Digo, porque era una orden que tenía una organización incluso arquitectónica importante.
Sí, los jesuitas hicieron misiones desde California, para que tengamos una idea, desde California hasta la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, eso quiere decir toda América Central, buena parte de América del Norte y toda América del Sur, ¿no? Hasta llegar aquí. Los jesuitas construyeron esas misiones con una vinculación mucho más de mejor trato con los indígenas, incluso en muchos casos compartiendo la conducción de las misiones. Y lo que ocurrió, cuando voy a enseñar a vos el tema de la expulsión, el tema de la expulsión es porque alguien le dijo al rey a mediados del siglo XVIII, mirá que están construyendo allí un imperio propio.
Claro.
Cuando te quieras acordar, va a ser América, la América de los jesuitas y no del rey de España. Y en pleno absolutismo eso generó la reacción del rey y la expulsión de la Orden de América. Lo que ocurrió en general con todo lo que la Orden tenía en América, que no era poco, es que pasó a manos de otras órdenes. O sea, la Iglesia logró negociar que, bueno, los jesuitas se retiraron, pero bueno, en muchos casos quedó en manos de los franciscanos las reducciones y misiones, uh-huh, o de los mercedarios en general, sobre todo franciscanos, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires, quedan vestigios, hay trabajos arqueológicos que se están llevando a cabo en la zona de Varaderos y en la zona de Tandilia también, ¿no? Vestigios de las misiones o de las reducciones, allí en Sierra de los Padres también, en la Laguna de los Padres, hay una reconstrucción histórica.
Sí.
Son vestigios en el caso de la provincia, ¿no? Porque claro, no se llevó a cabo las construcciones monumentales que los jesuitas hicieron en el sur de Brasil, en Paraguay y en el norte argentino.
Sí, en Misiones, por ejemplo.
El trabajo con los indios, ¿no?
Claro.
Carlos, interesantísimo. Nos da ganas de seguir preguntándote, pero nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Es una historia poco contada, ¿no? Muy velada en la provincia de Buenos Aires.
Sí. Así es.
Y después hay algo que queda, bueno, pues tal vez lo podamos indagar en el futuro, que son las imbricaciones en términos sociales, ¿no? Esos habitantes nativos de nuestro territorio que eran utilizados como servidumbre, como mano de obra, las tareas más complejas, más difíciles, no más complejas necesariamente, más difíciles, de mayor esfuerzo físico, y que se fueron imbricando con una sociedad criolla, ¿no? Y cómo hoy por hoy persiste, lo dicen los análisis de ADN de la población argentina, esto, ¿no?
Te escuchaba y estaba pensando en lo mismo, ¿no? Exactamente.
Está velado, pero lo dice la sangre, ¿no?
Claro, todos los estudios que se hacen a lo largo y a lo ancho de América Latina muestran esa hibridación, ¿no? Claro. Porque era inevitable.
Totalmente,
obviamente,
claro.
Pero lo que la cultura oculta, el ADN lo guarda en la memoria.
Lo revela, sí. Lo que la cultura veló, el ADN lo revela. Es efectivamente así. Habrá que hacerse cargo, estaría... Sería muy muy sano y muy provechoso, además, muy muy provechoso comprender que buena parte de las comidas que nos deleitan en el invierno, por ejemplo, tienen esa raíz, ¿no? Y defender eso, hacernos cargo de eso y defenderlo. Estaría, bueno, por ahí un primer buen paso. Carlos, muchísimas gracias.
A usted.
Te mandamos un abrazo.
Buena semana, Carlos.
Abrazo.
Ahí estaba Carlos Ciapina, historiador de cabecera de Hay un Lugar. Sonia, no nos queda tiempo para nada más que para los agradecimientos de quienes hicieron posible este programa.
Pero claro que sí.
Agus Capa y Juan Antonio en los controles.
Celi Harry en la escritura de noticias. Perlita Muri, le mandamos un beso grande. Estuvo Marcelo Fernández también. Genia total.
Eva Quijano, campeona, sí, del mundo, claro, junto a las Leonas que ganaron ahí en la definición mundo. Por penales.
Bueno,
le ganaron a Países Bajos. Exactamente, sí.
Se cumplen aquí en horas del mediodía.
Empataron el partido ahí sobre el final, fueron a penales, ganaron en la tanda de penales. Las Leonas, nuevas campeonas del mundo del hockey femenino.
Ahí
y
está.
Eva acá nos iba gritando cada una de los goles,
claro, sí,
mientras producía este programa.
Le mandamos un beso grande a Delphi Benesse, que es la productora que está de viaje este finde. Y nuestros compañeros en redes sociales, gracias por el laburo, como siempre.
A Eddie Babenco, que pone la música, claro, excelente sí. Música de Hay un Lugar. Nosotros nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a las 11 de la mañana. Chau, chau, no paren.